Buenas tardes, soy Ignacio Escolar, director del diario.es y esto es Conectados, un nuevo programa, antes se llamaba Confinados, lo hemos cambiado de nombre aunque sospecho que nos pueden volver a confinar. Y hoy estamos con Eva y Juan de Amaral, con Cristina Rosenbinge y con Ismael Serrano, bienvenidos, para hablar de qué está pasando con la música durante esta pandemia y cómo están viviendo no solo los músicos, sino también todos los profesionales que rodean el mundo de la cultura en las actuaciones en directo, lo que está ocurriendo este último verano con la pandemia, el confinamiento y las restricciones a las reuniones y a los conciertos. Todos vosotros os habéis sumado al movimiento Alerta Roja para concienciar sobre la crítica situación que atraviesa la música. ¿Podríais explicar exactamente por qué os habéis decidido pasar a la acción? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién arranca primero?
Pues
arranca tu oficina.
Bueno, lo primero decir que en realidad el movimiento Alerta Roja no surge de los artistas, surge de los técnicos y de todos los profesionales del mundo del espectáculo, de los eventos, y en este caso los artistas estamos haciendo el papel de amplificar su voz y de dar la cara. Pero realmente los que lo han originado han sido todos los profesionales que tenemos detrás, porque en realidad nosotros somos la punta de una pirámide, de un andamio de escenario que se sujeta con muchísima gente, que como habéis podido ver con lo que han organizado, tienen una capacidad fantástica de organización y una disciplina fantástica y un rigor que es lo que convierte además los conciertos en un lugar seguro, yo creo. Dentro de la inseguridad en la que estamos todos metidos, dentro de todos los conciertos, desde luego, no son un factor de riesgo como se ha intentado hacer ver desde algunas instancias, ¿no? Lo primero decir esto, que creo que aquí tenía que estar representantes de los técnicos de sonidos, de las salas y de toda la gente que se está viendo todavía más afectados que nosotros por este parón obligado de varios meses.
Ismael.
Sí, yo creo que lo que ha pasado con esta crisis sanitaria en la que estamos inmersos es que pues de repente se están viendo todas las costuras del modelo, del sistema, y la precariedad y la situación de desamparo en la que vive el sector de la música ahora se agrava. Y resulta que los trabajadores del espectáculo y de la cultura no solamente se ven abocados a una situación terrible, sino que se sienten en el desamparo más absoluto, que yo creo que también hay que señalar eso, ¿no? Más allá de que la cultura está padeciendo pues el rigor de las restricciones que a menudo sentimos que son muy arbitrarias, ¿no? Con respecto al aforo, ¿no? No hay un protocolo muy claro. Más allá de todo eso, de que se están suspendiendo eventos y demás, el hecho es que hay un ministro que lo primero que dijo, nada más salir a dar su opinión, dijo primero algo como muy heavy, que es primero está la vida y luego la cultura, como una planteando una dicotomía que
una
es
dicotomía un poco sangrienta, ¿no? En la que
falaz, y sobre todo falaz, que es falsa porque nos pone una situación terrible a todo el sector de la cultura, porque es como si ante esa dicotomía, por desgracia, es una dicotomía falsa, porque la convivencia con el virus va a estar durante mucho tiempo, y si se pone encima de la mesa, pues entonces no vamos a poder hacer nada con la gente de la cultura, y son muchas familias, más allá de las 700.000, creo que dicen, ¿no?, familias que se dedican a esto, son muchas más probablemente, son muchos sectores, y efectivamente, como bien dice Cristina, nosotros somos la cara visible, y muchos de nosotros, unos privilegiados, en tanto en cuanto podremos sobrellevar una larga temporada sin trabajar. Pero esta gente no, porque trabaja por temporada, porque está abandonándolo, y lo malo es cuando se desteje un tejido, el tejido industrial, digamos, ¿vale? Aunque no nos gusta hablar de industria de la música y tal, pero es una industria en tanto en cuanto genera economía, trabajo y tal, pero cuando se desteje eso, volver a tejerlo es muy difícil. Es gente que se queda en el camino y recuperar todo eso es muy difícil.
Juan, Eva, vosotros habéis estado haciendo conciertos este verano. ¿Cómo han sido los conciertos durante esta gira de verano que habéis hecho? ¿Cómo está siendo la situación ahora?
Pues mira, nuestros conciertos, lo que hemos vivido, las experiencias, la verdad es que han sido conciertos preciosos, sobre todo porque el público estaba muy receptivo y desde el primer momento, para muchos de ellos era el único concierto que iban a ver en todo el verano, a lo mejor.
Sí,
o era la primera vez que salían de casa para ver algún evento cultural. La gente está siendo muy selectiva y en general hay un poquito de miedo en el ambiente, sobre todo ya cuando nos vamos acercando a, al momento actual, ¿no? Cuando vuelve a haber restricciones, cuando vuelve a haber confinamientos selectivos. Pero, bueno, volviendo a lo que se estaba contando, la verdad es que el espíritu con el que nos recibía el público era de mucho agradecimiento y había momentos de mucha emoción, o sea, incluso aparte de que a nosotros sí nos saltaban las lágrimas, al público también, y esa especie de comunión pues lo hacía como algo bonito y que merecía la pena cualquier esfuerzo que tuviéramos que hacer, ¿no?, para llegar hasta ese momento. Luego, por otro lado, toda la cuestión de organización de los eventos, aunque ha sido muy complicada porque la normativa iba cambiando y además iba cambiando, como decía Ismael, de forma arbitraria, dependiendo del territorio, muchas veces dependiendo de una persona en concreto que tenía la jurisdicción de un teatro, un recinto, no sabemos muy bien. Pero bueno, para los promotores ha sido una tarea muy complicada llevarlo a cabo, ¿no? Incluso muchas veces, pues de un día para otro se cambiaba el aforo, se recortaba el aforo a la mitad y en dos ocasiones hemos tenido que hacer dos pases seguidos de exactamente el mismo concierto. Que, oye, mientras haya soluciones, pues ahí estamos, ¿no? Pero creo que bueno, pues que ese tipo de cosas, pues como decíais, hubiéramos agradecido pues tener unas instrucciones claras desde el principio y poder llevarlo a cabo de una manera un poco más sencilla, ¿no? Porque realmente las entradas eran organizadas de forma paulatina, no se organizaba absolutamente ninguna aglomeración, se tomaba la temperatura, se ponía gel hidroalcohólico, mascarilla, todo el mundo, distancia absoluta entre las personas, nadie se levantaba de su asiento, o sea, no, quiero decir, había gente controlando que todo eso se llevara a cabo de una manera efectiva y segura, y con la mejor de los talantes también, porque claro, no estamos aquí para reñirle a nadie, pero creo que la experiencia ha sido muy positiva. Lo único que tengo que decir, ojalá hubiéramos tenido más facilidades, porque yo creo que cuando se pide ayuda para hacer esto, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de que no se nos impida trabajar, ¿no? De que podamos hacerlo pues, con un poco más de tranquilidad.
Me contaba Juan el ejemplo de un concierto que disteis en Alcalá de Henares, creo que era, Juan, de un concierto al aire libre en un sitio donde suele haber 15.000 personas de aforo, una cosa así, que el aforo se redujo a 800 personas y que después, unas horas antes del concierto, se volvió a reducir a 400 personas y tuvisteis que hacer dos pases. ¿Qué sentís cuando luego veis, por ejemplo, el Teatro Real lleno de gente, a tope de su capacidad, es verdad que con mascarillas? ¿Hay una discriminación de un cierto tipo de música frente a otra, música con más bendición cultural por parte de las instituciones que otra? ¿Por qué se aplican traseros distintos a la hora de poner regulaciones?
Yo no creo que sea una discriminación, digamos, a sabiendas con premeditación.
Sí.
Yo lo que creo es que simplemente, al hilo de lo que decían Ismael y Cristina, yo lo que creo es que hay una especie de abandono de nuestro sector, porque es un sector también con una manera de trabajar y una manera de funcionar muy centrado en nosotros mismos. O sea, la gente normalmente no ha vivido cómo es llegar a una prueba de sonido. Todas las profesiones que intervienen en la consecución de un concierto grande, mediano o pequeño, ¿no? Que son, o sea, hablo de conciertos pequeños, luego si queréis hablamos de las salas, del mundo de la música de base, ¿no? Pero por no perderme. Yo lo que creo es que en nuestro caso lo que hemos hecho es ser muy selectivos con el tipo de lugares a los que queríamos tocar, en los que aceptábamos tocar. Y me consta, por ejemplo, porque esto lo he hablado con Ismael, que otros compañeros como él lo han hecho también. Es decir, ha habido un intento de ser lo más ejemplares posibles y de no dedicar a la escena global. Entonces, claro, si de pronto tú vas al Castillo de Fuengirola o al Alcalá de Henares y de pronto la acomodación o el desalojo o lo que ocurre dentro no reúne las características de lo que podríamos llamar el epígrafe de cultura segura, nos va a perjudicar a todos, ¿no? No solo a los que ahí estamos tocando. Entonces, bueno, volviendo a lo del Real, que no me quiero ir por la tangente, yo lo que creo es que yo no me siento particularmente menospreciado en contra de o a favor de lo que se podría denominar música seria o alta cultura, porque nunca he creído en esa diferenciación, ¿no? Yo simplemente creo que vivimos un periodo como de confusión y un poco de no tener unas medidas, pues lo que apuntaban antes Ismael y Cristina, ¿no? Unas medidas lógicas racionales, y yo creo que es muchas veces por desconocimiento de las diferentes instituciones, ¿no? O sea, no quiero cargar ni contra las comunidades ni contra el gobierno en concreto. Yo creo que el sector necesita mucho conocimiento por parte de la gente que nos representa sobre cómo es nuestra actividad. No solo el hecho de que sale un cantante, se acerca al micro y ya comienza todo, sino los momentos previos, cómo es el trabajo de los promotores, la carga, descarga, los equipos de sonido, toda la gente que como decía Cristina, que están fuera del foco, ¿no? Yo creo que hay mucho desconocimiento y creo que falta de interés.
¿Qué creéis que se podría hacer qué medidas debería tomar el gobierno o las comunidades para intentar clarificar la situación? ¿Qué creéis que, si estuviese en vuestra mano y os reunieseis con el ministro de Cultura, con las comunidades autónomas, qué les recomendaríais?
Hombre, lo primero es que se nos reconozca como un sector estratégico importante. Es que ni siquiera está medido nuestra aportación económica, ¿sabes? Dónde empieza y dónde acaba no está medido. Pero además es que lo que nosotros aportamos no solo se puede medir en términos económicos, es que también aportamos algo más que es cultura, que es algo que no es un valor económico, pero evidentemente es un valor. Así que eso también se tiene que tener en cuenta. Llevamos desde hace muchísimo tiempo pidiendo un convenio que tenga en cuenta la estacionalidad, la intermitencia de todos estos trabajos.
Sí, es un trabajo en verano hay mucho y en invierno poco, sobre todo con los festivales.
Claro, hay una inseguridad total, pero no solamente en los festivales, ¿sabes? Son trabajos donde rara vez tienes un contrato. Cuando eres autónomo, muy poca gente puede permitirse el lujo de mantener la cuota autónoma a lo largo del año. La mayor parte de la gente, cuando no tiene trabajo, deja de pagar la cuota porque no tienen ingreso tampoco. Claro. Hay ciertas cosas que existen en otros países que estamos pidiendo desde hace muchísimo, que se nos reconozca como la particularidad de todas de este sector, que funciona bajo otras parámetros, y que todo esto se aplique a la hora de tener cuotas de autónomos, de tener apoyos económicos. En este caso, por ejemplo, no se nos ha considerado un sector estratégico principalmente afectado por el COVID. O sea, se ha hablado todo el rato del turismo y de la hostelería, y no se ha hablado de este sector que fuimos los primeros en parar y los últimos en recomenzar, y de hecho no hemos vuelto a comenzar, porque todo lo que estáis hablando, los medios aforos, no sirven para, o sea, no son sostenibles, porque no son sostenibles, vosotros lo sabéis, lo estamos haciendo porque hay que seguir adelante, ¿sabes? Pero en realidad no se puede funcionar con medios aforos. O sea, que todo esto requiere, como están pidiendo la plataforma de Alerta Roja, que haya una reunión no solamente con el Ministerio de Cultura, sino también con Economía, con Hacienda, con Turismo, con todos los que tengan que estar ahí, que se reconozca este sector con todas sus particularidades y con toda su amplitud. Porque aquí estamos desde el feriante hasta la acomodadora, hasta nosotros, y en medio montones de músicos, técnicos, gente que vende merchandising, montones de gente trabajando en las barras de los clubs donde hay conciertos. Bueno, es una multitud de gente, muchísimo más de lo que, para empezar, nunca se ha medido. Se debería empezar por medir y también se debe, y eso es lo que se está intentando, ¿no? Crear una especie de plataforma que nos aglutine a todos, ¿no?
Yo creo que, no sé, es una sensación que no sé si se ajusta a la realidad, pero a mí me da la sensación de que hay un problema con respecto al reconocimiento del músico, de la cultura, de la aportación que hace a la sociedad y a la economía, que no ocurre en otros países, que habría que analizar históricamente y sociológicamente. Como en Francia las políticas culturales son políticas de Estado, asumidas por todo el espectro político, ¿no? Uh-huh. Y reivindicadas con orgullo patriótico. O sea, la cultura nacional es algo a defender y a proteger, tanto por el político de izquierdas como de derechas. Aquí no. Aquí no, y eso yo creo que es que hace, pues eso, que no sea tan tenido en cuenta a la hora de, bueno, pues cuando ocurre una crisis de estas características, y que se plantean todo el rato eso, dicotomías falsas, falaces, que es eso, ¿no? ¿Cómo vamos a gastar en cultura si necesita, hay que gastarlo en sanidad y demás? Que no funciona, y la vida y los presupuestos funcionan así. Yo creo que con respecto a las medidas hay varias cosas. Yo veo como dos patas que son las más importantes. Una que tiene que ver con lo laboral, con el estatuto del artista, sí. que, que ya está elaborado y que se tiene que poner en marcha para dar amparo precisamente a esos trabajadores que son temporales, que tienen una intermitencia y que están desprotegidos, que son modelos además que están reconocidos en Francia, que con respecto a los días cotizados y demás. Y yo creo que a día de hoy hay otra pata importante, que son las ayudas económicas. Decía Eva que dice, nosotros no pedimos dinero. Yo sí. Yo pido dinero porque...
Y yo también.
Porque lo ha dicho Cristina muy bien. Ha dicho, los conciertos a media foro son inviables económicamente.
No son rentables. No salen los números.
Sostener la cultura en esos términos. Y además... a nosotros cargamos con un San Benito que es totalmente injusto. Bueno, lo ves, cada vez que uno opina en Twitter le dicen, ya está, de las subvenciones y tal.
Sí.
La cultura está mucho menos subvencionada que el automóvil. El automóvil
sí, está... Es un dato importante que yo recalco siempre, sí, es
claro,
cierto.
Está mucho, no hay un plan PIBE, ¿no? Se llama el de los automóviles para...
Sí,
los...
no hay desgravaciones fiscales como las del automóvil para cambiar de reproductor de discos, no lo hay.
Pues es el momento de que se hagan planes de ayuda, no ya solo para la subsistencia, es que son muchas cosas, Cristina también lo decía, es que son los cantantes de orquesta, son las pequeñas salas están que no saben cómo van a sobrevivir, o sea, tanto tiempo cerradas y tal, consideradlas como son. El ministro apuntó ya a sacarlas de la categoría de ocio nocturno y de darles una categoría patrimonial, no sé cómo cuál es la fórmula, pero que haga posible que abran, porque
esas salas son fundamentales, ¿no? Yo creo que no lo explicamos lo suficiente. En esas salas es donde todos vosotros empecéis a tocar, y sin esas salas no existiría ninguno de vuestras carreras musicales, probablemente, o no de la misma manera.
Sí, efectivamente. Te voy a dar los datos, además, porque los he pedido para esta charla. Hay de 280 salas que hay en España, organizan 50.000 conciertos al año y venden 9 millones de entradas y dan trabajo, por supuesto, a 5.000 personas directamente, pero indirectamente a muchísimas más, ¿sabes? Vale, yo creo que cientos de miles, de hecho. O sea que ahí sí que se genera, por supuesto que se genera. Lo que pasa es que como se junta la sala de concierto junto con la sala de copas, es verdad que tiene que haber una distinción, porque además las salas de concierto no son negocio, ¿sabes? Es lo que decía antes, lo que se aporta no se puede medir económicamente. La cultura no es un negocio. Cada sala que cierre durante esta pandemia, que van a cerrar un montón, pues todas estas salas no son recuperables porque van a ser compradas por fondos de inversión que no van a abrir una sala de conciertos porque no es un buen negocio.
Claro. Abrirá una tienda de ropa.
Claro, a mí lo que me da miedo es que yo estoy grabando, yo ahora mismo estoy componiendo un disco, pero es que igual cuando salga con mi disco dentro de 6 meses no tengo ni banda, porque los de mi banda ahora mismo están en la cuerda floja todos, encima 2 embarazados, con problemas, tienen que pagar sus gastos, sus alquileres, tengo la persona con la... que tiene los locales donde yo ensayo, con los locales al 50% de capacidad, teniendo unos gastos mensuales que llegan casi hasta los 8.000 euros, pues con unos problemas y todo esto teniendo que desinfectar salas entre uno y otro, quiere decir que el tejido del que hablaba Ismael, el tejido se está descomponiendo, ¿sabes? Esto es, la alerta roja es real, se está descomponiendo el tejido, necesitamos un rescate. No nosotros los que estamos aquí hablando, claro, sino todos los que están detrás, a los que les estamos dando voz, todos estos necesitamos un rescate inmediato.
Juan, ¿hasta qué punto sería dramático que cierren como va a ocurrir salas de concierto?
Pues la música de base estaría muerta, básicamente. La gente tocaría en su casa. Tendrían un carácter amateur o bueno, no sé por dónde tiraría porque la necesidad de expresión de la gente siempre va a romper por algún lado, ¿no? Se pueden hacer conciertos en casas como en el teatro alternativo, ¿no? Pero sería una verdadera pena porque, mira, la mayoría, o sea, lo que tú decías es cierto, todos los que estamos aquí hemos empezado a tocar en salas. Y todos conocemos a programadores de salas, a gente que se ha esforzado por tener una programación continuada, y la mayoría de ellos tienen en común con nosotros el hecho de que todos hemos empezado por amor a la música. Un día se te ocurre organizar conciertos en el bar de un amigo y hay otra persona que se le ocurre empezar a tocar la guitarra, ¿no? Otras veces que hemos estado con algún representante político y tal, Eva y yo siempre lo hemos dicho, ¿no? Si dejamos que los proyectos nuevos salgan de los realities, estaremos perdiendo carácter, identidad y personalidad y muchas formas de expresión nuevas que son difícilmente cuantificables en términos económicos, como decía Cristina, ¿no? Es básico considerar que una sala de conciertos, alguien que programa una banda a un cuarteto con batería, bajo, guitarras o una guitarra acústica y un cello, dependiendo. Es básico considerar que es mucho más o algo más que ocio nocturno o que un bar de copas. Es básico.
Sí, tiene que ver, yo creo, en términos generales, es el oficio, prestigiar el oficio no ya solo de músico, sino todos los oficios que hay en torno a un concierto, a la cultura, desde el transportista, o sea, prestigiar el sector, que sufre un desprestigio muy importante. Y no solamente por parte de la clase política, que sí, que redunda en ello, y también participa y hace el chiste y demás sobre los músicos, sino, por desgracia, me temo, a lo mejor estáis en desacuerdo conmigo, es que gran parte de la sociedad tiene esa imagen del músico como un...
Sí.
Yo no sé muy bien a qué atiende esto, no sé si...
Sí.
Yo no sé muy bien a qué atiende esto, no sé si años de dictadura que nos ha tocado vivir, años de dictadura que nos ha tocado vivir, se dedicara a la cultura, era un tipo sospechoso, no lo sé, pero yo creo que no ocurre igual, o sea, tanto en Latinoamérica incluso, ¿no? En Latinoamérica el músico, el casi maestro, ¿no? Es tenido en consideración, y en otros lugares, ¿no? Que son gente, o sea, y en otros lugares, ¿no? Que son gente, o sea, aquí se fallece alguien como Luis Eduardo Aute y hay que hacer un funeral de Estado, pero así, ¿no? Con un reconocimiento, y esas cosas no se hacen. Sí, sí hay un reconocimiento generalizado por parte de la sociedad, de los músicos y tal, pero tiene que haber un reconocimiento institucional. Cuando alguien como Aute, o pongo un ejemplo como tantos otros, porque por desgracia estos días están siendo muy tristes.
Sí.
En cuanto a desapariciones y defunciones y demás, pero no sé, yo tengo esa sensación, no sé si será tan real, no sé cómo la percibís vosotros, pero yo creo que hay un desprestigio, y lo peor de ello es que la gente, los políticos, cuando nos necesitan nos llaman, ¿no?
Sí, que es
no,
convocada. No,
pero nos llaman siempre antes de las elecciones.
Por eso.
Para unos somos titeriteros y para los otros se acuerdan de nosotros antes de las elecciones para que vayamos a sus actos, pero luego cuando ganan las elecciones no te llaman para preguntar, oye, ¿qué necesitáis? ¿Qué crees?
Claro.
¿Qué hace falta? De hecho, pues, ni siquiera tenemos un ministro que entienda, como tú decías, que ni siquiera entiende cómo funciona esto. Esto es un problema tremendo, que para entender cómo funciona esto, que es un tejido efectivamente complejo y además todos los aspectos de la cultura funcionan de una forma distinta, pero se necesita gente de dentro para entenderlo, ¿no? No puede llegar cualquier persona de fuera y entenderlo, ¿no?
El ministro Rodríguez Uribe aseguró que ha invitado al sector a una reunión que se iba a celebrar después de las movilizaciones. ¿Sabéis algo de cuándo es, cuándo va a ser esa reunión? Y
por lo que yo sé, esa reunión se rechazó porque se pensaba que había que esperar a tener realmente, es que sin tener la implicación de los otros ministerios no se podían atender o tener en cuenta todas las peticiones que están haciendo, ¿no? Que es fundamentalmente las medidas urgentes, o empiezan por el reconocimiento como un sector especialmente afectado, igual que lo ha sido la hostelería, por ejemplo, y la activación de medidas urgentes. Y luego, bueno, todo lo que estáis diciendo, el Estatuto del Artista, que incluye desde IVA reducido, en este caso, moratoria en los créditos, porque todo el mundo está pidiendo créditos para sobrevivir, que esta es otra. Sabes que sí. Realmente hay mucha gente que está ahora mismo en la cuerda floja, que salas, el otro día estaba leyendo que la sala Apolo, que claro, mientras está cerrada, sigue generando sus 100.000 euros, lo que tenga de gasto. Pues todo esto, una vez que se active, con 100% de aforo, cuando lleguemos a esto, la recuperación va a ser lentísima. Nos va a llevar años volver a tener lo que se tenía, ¿no? Así que todo esto, yo desde luego de economía no tengo ni idea, pero hay muchísima gente muy experta y que tiene todos los datos en la mano y realmente es con los que deberían sentarse, pero es exactamente, por lo menos estos dos ministerios juntos, ¿no?
No, y te tomo la palabra con otra cosa. Voy a convocar otra entrevista como esta, pero con las asociaciones de técnicos de sonidos que están liderando esta movilización. Varios nos han dejado muchas preguntas los espectadores, socios, socias del diario.es. Una pregunta para Amaral. Pregunta varios lectores, entre otros Dani y también... es que no estoy leyendo bien la pregunta. Bueno, Dani pregunta si qué planes tenéis ahora para la vuelta del verano. ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a hacer conciertos en pequeños recintos y teatros? ¿Van a ser posibles esos conciertos en los próximos meses? ¿Qué pasa cuando llegue el frío? ¿O si quieren directo?
Pues la verdad es que eso es algo que se escapa de nuestro conocimiento. O sea, si algo ha caracterizado los últimos meses, yo creo, en la vida de todos nosotros, es que no puedes planificar lo que va a suceder. Entonces, bueno, vamos un poco día a día intentando abrirnos camino en esta especie de oscuridad y bueno, pues en principio nos quedan algunos conciertos por realizar que no sabemos si se llegarán a hacer. Entendemos que de momento sí, que van adelante y a partir de ahí, pues la verdad es que no sabemos muy bien cómo nos enfrentaremos al futuro. No sabemos si decidimos encerrarnos en el estudio y hacer otro disco, que bueno, que en estos meses han surgido bastantes ideas y a lo mejor esa sería una opción, ¿no? Pero bueno, sí, estamos un poco preocupados por el futuro porque, bueno, cuando todo esto llegó, pues nosotros teníamos toda una gira por delante y con veintitantas personas de equipo. Entonces, el futuro, bueno... A lo mejor hoy no tengo el día más optimista del año, también os lo voy a decir. Porque con las cosas que nos rodean, pues estoy un poco angustiada, ¿no? Pero bueno, pues nada, no os puedo hablar de futuro porque no, como diría el movimiento punk, ahora mismo no hay futuro.
No hay futuro. Es además, antes decíais que gran parte de los técnicos que os acompañan son autónomos. Son autónomos que casi siempre no están amparados por los ERTEs porque son sus propios... sus propios jefes, sus propios empleadores. ¿Cómo les ha afectado a ellos? Pues, ¿alguno de ellos han podido acoger a estos ERTEs, a estas ayudas o muy pocos de ellos?
Pues, bueno, perdona, Juan.
No, disculpa, si quieres luego apunto después de Cristina.
Bueno, perdona por cortarte. Mira, muchos de los músicos que empiezan que tocan, muchos son jóvenes, tienen estas cuotas reducidas. Con esto ha sido, por lo visto, un escollo a la hora de tener las ayudas, porque también te piden 2 años seguidos de cuotas. Esto muy poca gente la tiene, porque por eso tienes que tener una actividad constante. Hay una intermitencia, la gente se da de alta en los meses que van a hacer, que van a trabajar, y luego se dan de baja durante un par de meses. Porque la cuota es fija y es algo que es absurdo, porque en otros países no es así. Sabes, tanto Ismael estaba mencionando, tanto Francia, por ejemplo, tiene una cuota que es proporcional a los ingresos. También a la hora de pagar los impuestos, pues se tiene en cuenta en la irregularidad con que hay ingresos, también se tienen en cuenta todas las inversiones que se hacen, ¿sabes? Porque nosotros invertimos un poquito en equipo, pero el que tiene locales de ensayos o una sala de grabación, ni te quiero contar, ¿sabes? A mi técnico de sonido esto le ha tocado, por ejemplo, se le han cancelado todos los vuelos del verano cuando se acaba de invertir 20.000 euros en equipo, ¿no? Es decir, que... no somos ese afecta de muchas maneras, además muy sutiles, ¿no? Y luego en los sellos discográficos también ha habido montones de ERTEs y también de despidos. O sea que ha sido una verdadera escabechina. Yo es que estoy como Eva, no soy nada optimista ahora mismo y creo que además hay que dar el botón del pánico porque es lo que toca ahora mismo.
Sí, se avecina un invierno duro.
Se avecina un invierno muy duro para la música. Decías, Ismael, que en España nunca se ha valorado la música como se hace en otros países. ¿Por qué crees que es?
No lo sé, es una sensación. No sé si la comparten mis compañeros.
Estamos todos de acuerdo, yo creo.
Es que a mí hay una cosa que no me gusta nunca, que es el victimizarse, ¿no? Quiero decir, siendo como somos los que estamos aquí presentes, unos privilegiados que nos va muy bien. Y que nos
quiere, sí, por supuesto.
Y que nos quieren, y que tenemos un público que nos quiere mucho y nos cuida muy bien. Dentro de todo eso, yo me acuerdo mucho del... del discurso aquel de Pepe Sacristán en la película El viaje a ninguna parte, cuando habla con el pueblo que no les dejan actuar, porque quieren actuar ellos en una película. Y hay un momento, se marca un speech muy bonito en el que Pepe Sacristán dice: nosotros vivimos de lo que a vosotros os sobra, ¿no? Vosotros vivimos de vuestra generosidad. Y bueno, desde ese lugar uno tiene esa sensación, conscientes de eso, tiene esa sensación. ¿A qué se debe? Pues no lo sé. A veces yo me da por pensar a que es un país un tanto sectario en muchas cosas. Quiero decir, yo a un artista, yo me acuerdo una vez que un artista dijo en una declaración así pública por internet, un comunicado que hizo, porque tuvo, bueno, en fin, dijo: ¿pero cómo voy a hablar yo de política, yo, que vivo de los ayuntamientos? Esa frase era, a mí me pareció terrible, pero define...
Lamentable.
Sí, pero esa mentalidad de vivimos de los ayuntamientos, eso es una mierda. Quiero decir, porque no puede ser, ¿no?
Debería ser así.
No, puede ser. En todo caso, desde tu público, de la gente.
Será de sus ciudadanos, no del ayuntamiento.
Pero convengamos que, en cualquier caso, sí podríamos pensar que el uso de la programación musical de los ayuntamientos sí se hace en esos términos. Sí se utiliza en función de las afinidades políticas. Y hablo de uno y otro signo, ¿eh? Aquí son todos iguales. Entonces, esa falta de pluralidad, esa falta de miras, que tiene que ver con eso, con tener una mirada a largo plazo también al hacer políticas culturales, ¿no? Al hacer, habláis, ¿qué va a ser de las salas? Pues de lo mismo que ha sido de los centros culturales de barrio, que han sido abandonados en muchos aspectos. Y yo estudiaba piano y solfeo en un centro cultural de mi barrio. Y yo la primera vez que canté no fue en una sala, fue en un centro cultural de mi barrio. Y esas cosas se van destejiendo poco a poco, como se va destejiendo la convivencia vecinal. Y las salas de música son nudos también de la convivencia en las ciudades, que se destejen y las vuelven más invivibles y más difíciles. Entonces, yo creo que hay una, no sé, como un alejamiento, no sé si no tanto una desafección, porque luego, como digo, nos quieren, nos sentimos queridos y demás, pero sí, no sé, una mirada hacia el músico que, yo no sé, yo tengo amigos que se dedican a la música y me decían: joder, lo que hay que trabajar para no trabajar, porque la gente lo que tiene en su cabeza es eso, si esto no es palo al agua. Y yo cuando vi que tenía que madrugar, cuando veo que tengo que madrugar tanto, digo: joder, si hubiera sido físico, que yo empecé la carrera física, digo, hubiera tenido que madrugar mucho menos, seguramente, y darme los tripazos que me doy en carretera.
Jugaría menos viajes seguro también.
Sí, sí. Pero bueno, no sé a qué se debe. Yo a veces pienso si se debe eso. Puede ser que 40 años de dictadura en la que el músico era sospechoso, donde había una censura que te miraba siempre, a ver, dame qué vas a leer, qué vas a decir, donde hemos crecido de alguna manera educados en lo que, no sé, no lo sé muy bien, no sé, a lo mejor ellos tienen alguna respuesta. Yo me hago esa misma pregunta: ¿qué se debe? Pero cuidado, que tampoco quiero ir de víctima, que es que parece, a mí el discurso de resentido y de víctima no me gusta y no quiero que lo parezca. Pero...
No, además, como tú bien dices, nosotros somos los privilegiados aquí, de hecho somos los que se nos da voz, pero en este caso, desde luego, la crisis, a mí esto me ha tocado en un momento, además un impasse en el que de todas maneras iba a ponerme a componer. Sabes que también. Yo en este caso, yo lo siento muchísimo por vosotros, Amarales, que habéis perdido una gira, porque claro, esto es tremendo, grabar un disco, tenerlo todo preparado, todo un equipo montado, gente que ya contaba con tener este trabajo durante un par de años y que de repente desaparezca, es un verdadero drama, ¿no? Pero en este caso yo no estoy hablando por mí misma, estoy hablando por todos los que tengo detrás, porque además para esta charla me preocupaba por llamarles uno a uno y que me contaran cómo lo estaban viviendo y claro, se me caían los lagrimones.
¿Qué más te cuenta,
es tremendo, es tremendo. Pues esto, ¿ves? Me cuenta Cyril de la plataforma Alerta Roja, me habla de técnicos de sonido viviendo en la calle, viviendo, o sea, comiendo durante todo el verano de bancos de alimentos, porque esta gente vive al día, ¿sabes? Nosotros, quieras que no, yo pues edito un libro, tengo derechos de autor que viven de vez en cuando, pero la gente que monta los escenarios y los técnicos viven al día. Y si les quitas 4 meses de conciertos y sus gastos, por supuesto, entran en quiebra absoluta. Y los clubes entran en quiebra absoluta. Y los clubes están en quiebra y las... toda la gente que organiza los conciertos, que habían vendido, por ejemplo, los festivales, que habían vendido un montón de tickets y que todo eso ya se estaba invertido en infraestructuras y de repente desaparece el festival, pues todo eso son pérdidas y tienen que devolver las entradas. ¿Sabes? Que son muchísimas cosas a tener en cuenta. O sea que no somos nosotros para nada, nosotros somos la puntita de un iceberg inmenso.
Eva, Juan, ¿qué opináis de la pregunta de por qué en España no se valora tanto la cultura?
Pues yo creo que en concreto, si nos centramos en la figura del músico, lo digo porque yo creo que Eva y yo lo hemos vivido los dos, ¿no? O sea, yo cuando conocí a Eva, ella tocaba la batería en cosas así pequeñitos y tal, y yo también, ¿no? O sea, en la escena local de Zaragoza, ¿no? Y yo creo que no sé tanto a la persona que toca un instrumento o que estudia en el conservatorio chelo o que se dedica a aprender a tocar la guitarra eléctrica como al famoso. Y en España, bien, durante mucho tiempo el símbolo de lo que es el mundo de la música y la música se asimila al famosismo, ¿no? A la popularidad. Y muchas veces no van unidos, la mayoría de las veces no van unidos, ¿no? Y eso tiene resultados tan curiosos como que tú puedes ser invisible para toda tu familia, que te preguntan por el grupillo, oye, ¿qué tal el grupillo? Y tú le respondes, bueno, ¿y tú qué tal en tu oficinilla? ¿No? O sea, el grupillo es como una cosa de chaval, mientras estás estudiando o tal, pues tú tocas y tal, pero no se valora como pueda ser en Francia, ¿no? O sea, yo no me imagino lo que ha dicho Ismael sobre los funerales de Estado, de figuras no emblemáticas de tu país. Luego apunto una cosilla, pero con esto yo creo que tampoco la cultura de los mass media, de los realities, que no tengo nada en contra de ellos, cada uno elige el camino que quiere, tampoco ayuda mucho a considerar que hay un tío que es que toca el contrabajo increíble. Y si viene a tocar en tu disco, el disco va a ser mejor, ¿no? Estoy pensando en musicazos que tenemos en este país, ¿no? O sea, yo recuerdo, por hablar de lo nuestro, ¿no? De lo que nosotros hemos vivido, en el último disco nosotros hicimos una demo y de pronto vino Tino Di Gerardo, que es un mítico de la música en este país, y de pronto la canción hizo como creció de una forma increíble. Pues eso no tiene la consideración social que tiene, no sé, ya no digo en Nashville, ¿no? Sino en Francia o en Inglaterra o en países a los que se supone que nos queremos asimilar, ¿no? O sea, yo tengo amigos que tocan con Cristina, yo he visto a tocar a Cristina y de pronto me gustó muchísimo el concierto que ella hizo en la última vez que la vi, pero es que había gente tocando al lado de ella que son amigos y de los que soy muy fan y que luego les dices, oye, tío, cómo me gusta, ¿no? Yo creo que los que estamos aquí, o sea, para no aburrir a la gente que nos ve, eso ocurre. O sea, yo creo que una cosa es la escena musical y la valoración que se le da al tío, que a lo mejor nunca será popular, nunca saldrá en un prime time y tal, y sí, se valora el músico o la cantante o la música en tanto que accede al éxito, que muchas veces...
A la popularidad.
Claro,
exacto, que muchas veces ni sabes por qué es, ni sabes cuándo, ni sabes... o sea, es mejor que no pienses en él.
Pero hasta el punto de que creo que incluso nosotros mismos, los que estamos hablando aquí, tenemos cierto complejo de decir, bueno, es que somos unos privilegiados, no tenemos derecho a quejarnos, no tenemos derecho... Porque en realidad hay gente que está mucho peor, es cierto. O sea, y siempre cualquiera de nosotros podría pensar que hay gente mucho peor, y así en una larga cadena de personas que cada vez pueden estar peor o cada vez pueden estar mejor, para arriba y para abajo. Pero sí que es verdad que yo creo que hay como mucho desconocimiento de lo que es ser músico, de las horas de disciplina que hay para tocar un instrumento y de trabajo diario de 8 horas al día tocando un instrumento hasta volverte medio majara. O sea, quiero decir, hay no solamente, como decía Juan, efectivamente, no solamente los que son más populares tienen acceso a ese conocimiento por parte del público. Si es que nadie sabe lo que hacemos, pero ni nosotros, ni los técnicos, ni los jefes de escenario, ni los luceros, nadie sabe el trabajo que hay detrás de años hasta llegar a desarrollar tu trabajo con profesionalidad. No se trata solamente de ser conocido, sino de hacer lo que haces bien, ¿no? Yo creo que en el fondo eso es lo que todos buscamos cuando empezamos a hacer música, es hacerlo lo mejor posible.
¿Cuánta gente trabaja en uno de vuestros conciertos?
Pero ¿Cuánta gente?
Sí. Para explicarle a la gente, a los que nos están viendo, cuántas personas hay detrás de vosotros dos en el escenario.
Que dependan directamente de nosotros, 25 aproximadamente, más luego las empresas que hacen posible ese concierto, periféricas, digamos, ¿no? O sea, pues, los de acomodación o los de seguridad, los de las barras, en caso de que haya barras que no sean un teatro, o, bueno, pues en fin, mil profesiones que rodean a todo esto y que son muchísima gente, Claro. Y ahora mismo, pues de esos 25 de equipo, pues viajamos 6 en una furgoneta.
Sí, nosotros...
Por no hay otra forma de llevarlo a cabo, porque tampoco puedes meter a 20 personas ahora mismo en un autobús de gira.
Claro.
Seguro. Sí, nosotros tuvimos una disyuntiva seria cuando... Porque pensábamos durante mucho tiempo que durante mucho tiempo no íbamos a volver a los escenarios, ¿no? Y cuando se nos planteó la idea de participar en esto de los aforos limitados, dijimos, bueno, de todo este equipo de gente, o sea, igual estaría bien intentar llevarnos a un técnico de sonido, a un conductor, a un técnico de instrumentos, que normalmente vienen dos personas, Sergio y Nitro, y lo que hemos hecho es que se repartan y generar con unos conciertos que, como bien decía Cristina e Ismael, no son rentables, no se han hecho con la intención de que sean rentables. Lo que quisimos hacer es algo parecido a lo que se llamaba una caja de resistencia, de manera que hubiera unos ingresos y que pudiéramos decir, bueno, este es el equipo, ya veremos por dónde vienen, ¿no? Dadas las cosas. Y bueno, ha sido un poco con una sensación de tener una espada de Damocles, porque, por ejemplo, el otro día en Alcalá tuvimos que decidir entre cancelar el concierto, con lo cual son una serie de sueldos que se pierden porque el concierto se ha cancelado, o bien hacer dos pases. Y dijimos, bueno, pues se hacen dos pases y por lo menos los sueldos de esta gente se garantizan una vez más, ¿no? Y así, con ese espíritu, salimos a
además,
tocar.
Lo de Alcalá fue especialmente absurdo porque pasamos de 800 personas a 400 en un recinto con una capacidad de 15.000 al aire libre.
No tiene ningún sentido.
Los 400 estaban a la misma distancia que iban a estar si fueran 800.
Claro.
Entonces, es tan absurdo que eso es lo que también pedimos, ¿no? Que haya un poco de lógica, que se aplique la lógica para todo.
Bueno, y me gustaría añadir una cosa brevemente, ¿no? Si alguien de los que nos ve, de los que nos está escuchando, piensa, o sea, claro, pueden decir, bueno, pero es que hay una pandemia, es que vivimos una época de incertidumbre sanitaria. A ver, lo sabemos. Y yo creo que hemos intentado, yo creo que los conciertos ya no se han podido hacer de forma más segura. Pero claro, o sea, tú te revelas interiormente, mentalmente, porque yo estaba tocando en el segundo pase de Alcalá y decía, esto no tiene lógica, porque son... O sea, tienen la misma distancia que si fueran 800, pero es que yo estoy seguro de que podrían haber metido a 2.000 personas allí, en la huerta del arzobispo, que creo que se llama así, el lugar que me acordaba de otra vez que tocamos allí en una situación, digamos, de normalidad, y se podría haber hecho. O sea, las medidas de... O sea, es como que alguien se levanta ese día y dice, bueno, uy, estoy asustado, estoy aquí en mi despacho. Pues mira, en lugar de 800, que sean 400. Pero no hay una reflexión, creo, no hay una crítica. Y es como absurdo.
Sí, tienes toda la razón.
Yo creo que
hay una... Sí, perdona.
No, iba a decir que es que la cuestión de es el agravio comparativo. El Exacto. rollo es que nosotros nos planteamos es si dar conciertos en el metro, a lo mejor, o dar conciertos dentro de un avión.
Porque ahí sí que tienen todo el aforo completo.
Ahí sí los aforos son completos. Es lo absurdo, es para todo. A ver, yo, como a lo que Juan apunta, es algo que nosotros siempre dejamos claro. Es, somos conscientes de lo que nos toca vivir. Somos conscientes de que probablemente no, tiene que haber una reducción del aforo. Y tenemos que convivir con el virus con una serie de restricciones. Pero lo que pedimos es que esas restricciones no sean arbitrarias en función del ánimo y de la subjetividad del pánico del momento del funcionario de turno, sino que hay unos protocolos claros, protocolos médicos, que las autoridades sanitarias pues aconsejen. Yo entiendo que lo difícil en esto es que desde el ministerio a lo mejor no se pueden hacer tantas cosas porque son competencias de las comunidades y eso, y cada comunidad tendrá sus protocolos y su forma de entenderlo. Bueno, estaría bien que cuando menos hubiera pues un protocolo que aconseje y que dé un poco de lógica a algo que realmente no la está teniendo. Se suspenden, se ven plazas de toros llenas y sin embargo al 50%. En Madrid el aforo hasta ahora era el 75%, creo que ahora ha bajado al 50%, pero en Cataluña seguía siendo el 50% hace tiempo. Entonces no hay una lógica a seguir. Y luego otra cosa que quería decir de Eva, que apuntó y tiene razón, porque me da por aludido y tiene toda la razón del mundo. O sea, es como que tenemos que pedir permiso todo el rato. O sea, los músicos es disculpe, perdone, así, ¿no? Como, no, que yo quería decir, porque todo el rato, por ejemplo, que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con aquello de en plena pandemia tenemos que, yo sé que las cosas están muy mal, pero mira bien a ver, porque una de las cosas que te dicen siempre es, coño, ya estés con lo vuestro, ¿no? Porque está mucho peor en no sé dónde están. Y es verdad que uno se ve obligado todo el rato a pedir disculpas por hacer reivindicaciones que son legítimas, absolutamente legítimas, como las hace cualquier otro trabajador en cualquier otro gremio. Con la diferencia de que hay un ministro, pues que no sé, pues eso, que no está muy al tanto y que hace unas declaraciones, fundamentalmente hace unas declaraciones en los medios de comunicación que no revelan demasiada empatía. Cuando dice, no, si ya está, si ya había una entrevista, no sé, en la versión no sé dónde, que decía, si con las ayudas que ya tienen, ya con eso ya. Y era como un desconocimiento absoluto de la situación dramática a la que aludía Cristina, que están viviendo, que es gente que no tiene para vivir, que no llega a fin de mes. Por eso yo cuando decía, es un invierno muy duro, y Eva se ponía, pues, dice, no soy la más optimista, es que no tenemos elementos para ser optimistas, porque hay un gran desamparo y el invierno va a ser muy duro. Ahora estamos realizando conciertos al aire libre. Eso facilita las cosas. En diciembre va a ser imposible. Es como lo de las terrazas. A ver qué hacen ahora todos los bares. Pues sí, nos pondremos todos el abrigo y a tomar caña debajo de la lluvia y tal. Pero un concierto va a ser un invierno duro.
Y por sí, eso es cierto lo que decís. Ha habido una arbitrariedad. Está claramente que no se está haciendo este tipo de restricciones con un criterio científico, porque es muy desigual. Porque, por lo que decís, porque en los aviones se puede ir pegado a gente durante horas y, sin embargo, en los conciertos tenemos que estar separados. Por supuesto que tenemos que estar separados, pero que permitan que se hagan los conciertos siempre que se respeten todas las medidas que se están poniendo, ¿no? Y, sin embargo, el transporte público, no se ha incrementado la frecuencia del transporte público, va todo el mundo en el transporte público como sardinas en lata, sin embargo, se cierran los parques, ¿no? Y porque se cierran los parques, en los parques es justo donde podemos estar separados. O sea, ¿hay una mente científica detrás de todo esto o hay alguien realmente? Pues porque lo fácil es cerrar los parques y quitar los conciertos, pero no puedes cerrar el metro porque si cerras el metro se hunde la economía. Entonces da la sensación de que los parques y los conciertos no afectan a la economía. Bueno, no afectan a la economía a lo mejor que ellos miden, pero afecta a la economía de todo el sistema de cultura. O sea que realmente, bueno, hay una arbitrariedad en todo esto. A mí me parece que está bien que los chicos de Alerta Roja hayan montado esto, porque no es para menos y además bastante han esperado para montarlo, ¿no?
Pues os doy las gracias a los cuatro. Te tomo la palabra, Cristina. Voy a invitar a los de Alerta Roja para que vengan a contarlo aquí al diario.es. Y al resto de nuestros socios y socias, muchas gracias por apoyarnos, porque gracias a vosotros podemos hacer este periódico y entrevistas como esta. Gracias a todos.
Me parece que está bien que los chicos de Alerta Roja hayan montado esto, porque no es para menos y además bastante han esperado para montarlo, ¿no?
Pues os doy las gracias a los cuatro. Te tomo la palabra, Cristina. Voy a invitar a los de Alerta Roja para que vengan a contarlo aquí al diario.es. Y al resto de nuestros socios y socias, muchas gracias por apoyarnos, porque gracias a vosotros podemos hacer este periódico y entrevistas como esta. Gracias a todos.
Gracias.
Muchas gracias.
Chao.